Pues nuestra siguiente propuesta nos lleva hasta el centro de Madrid. En concreto, nos vamos a acercar al barrio de La Latina, al número 24 de la calle Abadas, al bajo derecha, a la vivienda donde hace años vivió la portera del edificio. Es un lugar, Sergio, que desde hace unos meses nos sorprende y lo hace con propuestas teatrales.
La casa de la portera, ahí en Abades, comenzó su andadura por el mes de marzo y lo hacía además, Belén, lo contábamos, con una versión actualizada de Ivanov, la primera novela en cuatro actos que escribió Chejov. Pues bien, nosotros volvemos a este espacio de creación artística para reencontrarnos con el escritor ruso y con otro de sus textos, de sus obras teatrales. También, en este caso, se trata de una adaptación.
Petición de mano. El encargado de dirigirla y versionarla ha sido Miguel Ramiro, que nos acerca de nuevo a ese universo de Chejov, en esta ocasión solamente un acto. Tres actores sobre el escenario, Iris Carrasco, Dani Pérez Prada y Bermúdez.
Y nosotros, los espectadores, nos colamos en su mundo, en su espacio. Tenemos una silla ahí prácticamente al lado de la suya para seguir bien de cerca y oír bien clarito si hay consentimiento o no hay consentimiento en esta petición de mano. Si lo tuyo deja de ser tuyo, si lo mío deja de ser mío y pasa a ser nuestro, si por el interés te quiero Andrés o si las viejas rencillas familiares van a ser más fuertes que el amor.
El que pide la mano es Iván, la que no se lo espera, Natalia, la hija de Stefan, el vecino de Iván. A estos nombres, eso sí, les tenemos que poner apellidos rusos y grandes tierras entre sus propiedades.
Por eso queremos comprobar cómo se adaptan a una portería castiza, por ejemplo, las tierras, los bueyes, los campesinos. Petición de mano se estrena el miércoles y ya hay funciones solamente 3 días.
Y antes del estreno, nosotros nos hemos querido acercar a ellos, o mejor dicho, que ellos se acerquen a nosotros pasándose por este estudio de Onda Madrid, para que nos cuenten que nos vamos a encontrar el miércoles, jueves y viernes en la Casa de la Portera. Miguel Ramiro, director, muy buenos días.
Hola, muy buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido. También tenemos aquí a los que no sé si se casarán o no, Dani Pérez Prado y Iris Carrasco, buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días.
Bienvenidos.
Encantado.
Chejov. De nuevo, yo no sé lo que tiene Miguel últimamente Chejov, que da la sensación de que nos gusta mucho los de Madrid.
Pues sí, sí. Hombre, Chejov es que es muy bueno. Es lo que tiene.
En resumen,
¿sí, no?
Que sí,
Chejov
no.
Es muy bueno, tiene unos textos buenísimos, tiene unas posibilidades grandísimas, tanto en comedia como en drama. Nosotros hemos elegido comedia. ¿Y por qué no? Si se está haciendo un tío Vania, se está haciendo una gaviota, se está haciendo un Ivanov, pues vamos a meternos con una petición de mano, que es una obra, por otro lado, muy querida por los actores, es una obra que se hace muchísimo en las escuelas, es una obra muy querida en el mundo del teatro.
Para vosotros es la primera vez que, como decía Miguel, es una obra que yo, por ejemplo, se representó en mi cole, en una función de estas de Semana Cultural y tal, fue uno de los otros elegidos. ¿Es la primera vez que vosotros os encontrabais con petición de mano, con el texto, ya...?
Yo, particularmente en mi cole, lo que se representó fue Juan sin miedo.
¿Juan sin miedo? Mira.
No era un Chejov, era otro tipo de colegio. Pero sí, yo en mi caso, particularmente, sí, es la primera vez que trabajo con Chejov.
Yo petición la había leído ya, pero la verdad es que trabajé la gaviota en la escuela, pero petición de mano no, así que con muchas ganas.
Decíamos, ¿no?, que comentabas tú, Miguel, que Chejov tiene algo que atrae tanto a los actores, como en tu caso como director. Yo creo que tiene un lenguaje muy actual. Yo no sé si eso también facilitó a la hora de hacer la versión que nos vamos a encontrar estos días aquí en Madrid.
Sí, es una versión muy, muy rara que hacemos nosotros porque mantenemos los nombres rusos, mantenemos lo que es toda la terminología rusa de la traducción que hemos utilizado, que es una traducción pues de un ruso que tradujo bastante literalmente. Sin embargo, luego pues bueno, nos hemos pasado, la verdad, nos hemos tomado ciertas licencias.
Lo hemos hecho un poco ibérico, ¿no?
Efectivamente.
Sí, un poco.
Efectivamente, lo hemos españolizado, lo hemos hecho un poquito atemporal. La historia es hacer, conservar el sentido lúdico del proyecto y de la obra.
¿Cómo se españoliza a un Vasilievich o algo así, o como buenamente se diga?
Bueno, en eso, Bermúdez, que es el tercer actor...
La pata del banco que nos falta.
Efectivamente, en ese sentido, o sea, él ya tiene eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, él empezó, digamos, a extender esa energía y nos resultó muy fácil, manteniendo lo que es la esencia de Chejov, pero tomándonos las licencias, pues también algunos textos, el apropiárnoslo pues a la española.
El pradillo de los bueyes, el pradillo de los burros.
Ah, es ahí.
Ahí tenemos burros, o sea, mejor
tenemos
que bueyes.
Tenemos burros.
Claro, más claro. Español ahí.
Claro.
Sí, hay una parte del texto que habla todo el rato de las... ¿Cómo es? De
las Boloki,
Luki. Es una palabra rusa indescifrable. Claro. Y pradillo de los burros es mucho más
claro,
nuestro.
Claro, porque siempre trabajaba con bueyes, que lo que habéis comentado tú antes, pues aquí son burros.
Los burros.
Los somos burros. Cabezones, los burros. No sé, me da la sensación.
Los burros rusos, no sé. Los burros aquí puede que sí.
Hombre, aquí hay tres cabezones, ¿eh? O sea, son tres cabezones estos personajes. O sea, que viene muy bien lo de pradillo de los burros.
En la versión española, Dani, en tu caso, Iván sigue también si concilia bien el sueño, no duerme.
Es lo bueno de Iván, precisamente, ¿no? En la versión española, claro, porque es el alma del personaje, ¿no? Es lo que le define, esa cosa hipocondríaca que tiene, esa cosa insoportable y a la vez, insoportablemente atractivo, ¿no? Porque es un personaje maravilloso, es un caramelo para hacer, esa cosa desquiciada que tiene, es tan divertido como desesperante, y creo que eso es lo que divierte de este tipo. Uh-huh. Y sí, lo mantiene.
Lo mantiene,
sí,
¿no?
Sí, lo mantiene. Ahí. Y vaya si lo mantiene.
Uy, da un poquito de miedo incluso. ¿Y Natalia cómo es?
Pues es un toro de Miura.
Bien.
O sea, eso es también muy ibérico, claro.
Eso me gusta. Muy ibérico. La mujer...
Ella es muy apañada. Rusa, española. Se podría decir que es de la España profunda, sí. Si lo adaptamos a España. Claro. Con mucho carácter y es muy apañada, es muy de sus cosas y no le gusta que le regateen a nada.
Hombre, claro.
O sea que también es muy carácter español. A mí me gusta eso. Muy toro Miura.
Sí.
Pero luego, pues bueno, pues también tiene ese punto de como mujer, pues que
su corazoncito,
casarse, esas cosas.
Uh-huh. ¿Y te gusta? ¿Cómo pretendiente?
A mí me gusta que me pidan la mano.
Da igual quién sea, ¿no? Lo importante es la petición.
Da igual quién sea, pero la petición es lo importante. O sea, es una obra de amor. De amor. Pero de amor a las tierras también.
Yo creo que es una historia de amor por interés, ¿no?
Claro.
Es una historia de amor por interés que sale mal.
Es lo que decíamos al principio, ¿no? Por el interés de que Andrés hay que ver también la otra lectura del montaje de la obra que queda sobre todo cuando nos llega esa ironía, ese humor y esas punzas de nos estamos riendo, pero esto que se dice, ¿verdad? Es así.
Sí, efectivamente. Es el emblema de unos personajes de un tipo de caracteres muy hipócritas y con unas bajezas humanas que vemos
constantemente.
No sé si a diario, pero sí constantemente. O sea, esta cosa de las apariencias, la hipocresía, la mezquindad, de la sonrisa por fuera, pero a la mínima empezamos a sacar los trapos sucios, ¿no? Estas cosas que luego pasan y Chekhov pues lo hizo muy bien poniendo esa situación tan extraordinaria como es una pedida de mano, en la que al mínimo problema, ¿no?, al mínimo obstáculo, de repente pues empiezan a salir todos los trapos sucios, ¿no?, de una forma además muy grotesca.
Mm-hmm. Vamos, como una cena de familia de un domingo cualquiera.
Claro, lo que
digo. Ahí.
Más o menos.
Sí, yo creo que sí. Un cineasta del siglo XXI hubiera llevado esto a la gran pantalla, hubiera sido algo parecido pues a lo que hubiera hecho, no sé si Woody Allen, pero sí, me imagino una escena de una cena, ¿no?, de una familia, sí, en la que se acaban tirando todos los trastos y los platos sobre todo a la cabeza. Pero de una forma muy cínica, entonces eso es lo interesante de la obra, ¿no? De que todo el rato están volviendo de lo cínico paso a lo que realmente quiero y luego vuelvo al cinismo porque me interesa y luego no, realmente no me toques ni a mi perro ni a mis tierras, entonces, wow.
Con la pullita y siempre,
con la pullita,
¿no?
Hay una película que se llama Celebración. Que sería la versión gore, ¿no?
No es rusa, es danesa. El caso es los nombres raros.
Pero sería como la versión gore de Petición de mano, que es bastante más inocentona, ¿no?
Es que todos escondemos intereses ocultos, entonces también se trata un poco de eso la obra, los intereses ocultos y el cómo los disfrazamos por el quedar bien, la educación, que logra dar la verdad cuando nos toca lo nuestro, la educación se nos olvida.
Claro.
Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea que...
Hay un poco de lo que decías tú antes. Ya que ha venido a pedirme la mano, no sé si me gustará o no, pero ya que está aquí, que no se vaya muy lejos, así la tengo corto, ¿no?
Efectivamente, además tiene una cosa muy actual y no sé si está bien o no decirlo, pero muy española también, que es lo de, no, lo que quieras, pero no me toques ni mis tierras ni a mi perro, ¿no? Entonces es, podríamos decir, incluso hasta muy actual.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estos temas siempre van perdurando a lo largo del tiempo.
Y se me pasa el arroz y esas cosas, sí, también.
que parece que lo hemos ido superando, pero luego al final no.
No, luego al final la sociedad está ahí.
Sí,
sí, hijo, así.
Tú vas ahí, eres la única soltera ya y todo el mundo
claro,
te lo dice.
Claro, que hay que encajar, ¿no? En los parámetros, claro, lo que nos dice la sociedad.
Está mayor, está bueno, no está. Está bien, cada vez día más guapa, cada vez que tengo más años la veo más guapa.
Sí, es verdad.
En también fin. Está ahí ese tema.
Oye, sobre el escenario, nos ubicamos un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es la escenografía? ¿Hay platos que tirarse a la cabeza? ¿No hay platos por si acaso se nos rompen?
Afortunadamente el público va a estar a salvo, va a estar físicamente a salvo.
Ah,
que
vale,
no,
nos quedamos
que
más
no,
tranquilos.
Que no psicológicamente, psicológicamente va a estar bastante en riesgo. Pero realmente este estreno que hacemos se juega mucho lo que es en el propio espacio escénico, que es en la Casa La Portera, que es un espacio espectacular, absolutamente maravilloso. Por lo original, por lo grotesco que tiene también, ¿no? Ese piso rococó en el que los actores y el público, o sea, están muy conectados, básicamente por cercanía. Luego nosotros en nuestro montaje, además, pues digamos que vamos a interactuar de una forma mínima, pero vamos a interactuar con el público. Entonces, más que escenografía, porque la escenografía es pues la normal en el salón de una casa, ¿no? Pero es el propio espacio en el que no hay cuarta pared y en el que el público pues se va a convertir un poco en parte de la función, ya que les vamos a marear pasándoles de una habitación a otra. Y, y efectivamente, sí, sí.
Hay que dejarse llevar, entonces.
¿Sí? Hay que dejarse llevar, sí, sí, hay que dejarse llevar.
¿Pero me voy a levantar de la silla?
Sí, sí, sí.
Hombre, tú, es como cuando vas, Belén, a visitar una casa. Es decir, vas a visitar una casa, no estás ahí en el sitio que nada más entrar las dos horas que te tires
pero
allí.
Pero si yo solo lo digo por una cosa que también es muy nuestra, muy de España,
de pillar sitio.
De coger sitio y del bolso, yo bien agarrado, eso, según me vaya cambiando de silla.
Eso gusta también mucho, es muy divertido cuando pasas al público de una habitación a otra
y la gente
ya está comentando.
Es muy interesante todo lo que se está haciendo, esta nueva, entre comillas, forma de teatro que se está viendo, se está empezando a ver en Madrid. La verdad es que es como tiene, para el público sobre todo, tiene el atractivo del teatro puro y duro, enfrente tuya, a escasos metros de la historia que te cuentan, y luego tiene algo también como de atracción, ¿no? De parque de atracciones, algo de que querría decir pasaje del terror, pero espero que no sea el caso. Pero tiene algo de eso también, ¿no?
Sí.
Y para el público resulta muy atractivo y también para el actor.
Porque para vosotros, ¿qué supone ese encuentro, el decir a la gente que va a veros, venga, ahora a otra habitación,
es
ahora que vuelve?
Es que está respirando el público, o sea, el público te respira a ti y tú al público. Es que estáis al ladito, vas a estar al ladito nuestro. Y eso es que la cercanía al público, la magia que tiene. Y
luego a nivel actor, yo creo, ¿no, Iris? Que también te quita un poco de presión, porque haces partícipe al público un poco de... la gente siempre se queda sorprendida porque, claro, dice, pero bueno, y estando tan cerca, ¿cómo es posible? ¿No os ponéis nerviosos? ¿No? Y no, realmente yo creo que lo pasa peor el público. O sea, si yo te miro muy de cerca, escasos centímetros de tu cara, o sea, el público lo pasa mal, se siente partícipe en la historia, se siente protagonista y eso es una baza que juega a tu favor. Y es muy interesante jugar con eso. Claro, un actor muy interesante, sí.
Yo como un poco tu vena sádica, ella salió con ojillos.
Sí, porque
es muy interesante porque tienes miedo, eres tú,
sí,
que estás ahí sentado.
Te voy a mirar a los ojos y voy a hacer una pausa de segundos.
Eso es mortal.
Es maravilloso.
Para el público, sí.
Porque tú estás ahí y tú miras para abajo y dices, claro, Dios santo, a ver si me va a decir algo, que haga algo.
Efectivamente.
Pero nosotros lo sabemos y jugamos con eso.
Así se os olvida. Si no os está gustando, pues se os olvida un poco y lo pasáis un poco mal.
Yo como espectador, la primera vez que vi una obra de teatro íntimo, ¿no? O de teatro en cercanía, realmente las sensaciones comparadas con cuando vas a ver una obra de teatro normal, son totalmente distintas. Hay algo en la energía, hay algo en la cercanía con el actor que te remueve profundamente en la primera vez, ¿no? Después ya te acostumbras, ¿no? Pero sí que es cierto que son sensaciones muy distintas. Cuando vas al teatro y ves a los actores, digamos, encima de un escenario, y cuando de repente prácticamente estás fundido con él, ¿no? En la misma habitación, a su misma altura, viéndolo a un metro de distancia, viéndole, oliéndole, respirándole, todas esas sensaciones se te meten en el cuerpo y como espectador pasa a ser una experiencia, además de visual, ya es una experiencia sensorial, ¿no? O
sea, te sientes un poco un actor más, una parte más de la historia, y eso es bonito.
Para el estreno ya no hay billetes, no hay localidades, no podemos tocar al timbre de la casa de la portera.
No hay billetes, entre otras cosas, bueno, porque la casa de la portera efectivamente es una casa y no tiene un aforo.
Claro, es pequeñita.
No, es pequeñita, entonces el estreno sí está completo y jueves y viernes, que son los otros dos días que tenemos en dos pases, a las 8 y a las 10, pues si se llama a la casa de la portera, pues se podría reservar. Espero que todavía haya alguna cosita libre.
Por lo menos hay que intentarlo. ¿Y para cuándo volvéis? Ya he visto yo qué optimista soy.
Claro,
esa es la actitud, ¿verdad, Iris?
Ánimo ahí.
No hemos ni llegado todavía.
Efectivamente.
No, pero ¿para cuándo volvéis?
Pues de momento, en agosto nos vamos a dar unas vacaciones bien merecidas.
Sí. Muy bien
y
hecho.
Volvemos del 23 al 26. Vamos a estar en otra sala con mucho encanto que se llama Garaje Lumière. Uh-huh. Que está por la zona de
Delicias.
No me acuerdo de la dirección exacta. O sea, ya estamos 23, 24, 25 y 26 de agosto. Uh-huh. Y a partir de septiembre, pues estamos negociando con salas pues para conseguir programación regular.
Claro, porque ahí sí tenías tú claro, ¿no? Me imagino, Miguel, cuando concebiste la adaptación, que se pudiese llevar a ese tipo de espacios.
Tiene que ser en espacios pequeñitos, porque es una obra corta, es una obra de un acto. Entonces es una obra que por el propio formato que tiene, pues es que no casa bien en un teatro grande, en un teatro comercial. Y además es una obra que sí que es cierto que por concepción funciona mejor, yo creo, en espacios chiquitines.
Es que es más íntima, es como los que la casa portera es que genera en eso, es que es un salón.
Efectivamente, sí.
Pues nos quedan entradas para dos días. De momento, el jueves y el viernes, dos pases a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Si queréis acudir a la representación de Petición de Mano de Chekhov y queréis formar parte de este invento, donde nos van a mirar fijamente. Al menos así nos ha dicho Dani Pérez Prado, que va a estar mirando fijamente.
Ya te buscaré entre el público.
Es una nota
ya.
De dirección, ¿eh?
Vale, pues nada, que podéis acercaros.
Ponles nerviosos.
Calle Abades número 24,
cumplen,
bajo,
¿no?
Derecha.
Lo cumplen, ¿no?
La Casa de la Portera, que ha sido un placer teneros a los tres, a Dani Pérez Prado, a Iris Carrasco y a Miguel Ramiro. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ya sabéis, podéis llamar al timbre y abre la Casa de la Portera.